presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo. Las invito, los invito a conocer sobre la ciencia, la tecnología, también la salud aquí en la Argentina. Y una noticia que sin duda nos llena una vez más de orgullo y de alegría aquí en la Argentina: un médico obstetra argentino ganó el prestigioso premio canadiense que también recibieron Leloir y Milstein. Estamos hablando del premio internacional Geithner de Canadá y estamos hablando del doctor José Belizán, a quien ya vamos a saludar y felicitar. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos y felicitaciones por esta distinción internacional muy importante.
Ahora, buenos días. Sí, muchas gracias.
Bueno.
Sí, faltando a la modestia, sí. Ahora que estamos muy
por favor.
Este hoy... premio fue una gran sorpresa.
Bueno, sí. Vamos a decir antes de seguir conversando que usted es investigador senior en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y también es investigador del CONICET, ¿cierto?
Sí, correcto. Y también de la Facultad de Medicina de Rosario.
Sí. De la Facultad de Medicina de Rosario, sí, eso iba a agregar que sí. Estábamos conversando con
perdón.
Usted. No, está muy bien que lo agregue. Doctor, bueno, ¿cómo ha recibido este premio? Que sin duda ahora vamos a contarle a la audiencia de qué se trata, pero ¿cómo lo recibió?
Bueno, la verdad que fue una sorpresa muy agradable, ¿no? Uno que hace investigación tiene el mayor crítico del mundo sobre lo que hace, que es uno mismo, ¿no? Entonces uno siempre está pensando la repercusión de lo que hace, se fija en sus datos, etcétera, es muy hipercrítico de uno mismo. El hecho de que esta organización tan prestigiosa me haya reconocido, la verdad que me llena de alegría. Ellos recalcan mucho y bueno, han hecho un resumen de todo por qué dan el premio. Y recalca mucho que este premio ha sido hecho en la Argentina, en América Latina. Es decir, recalca mucho el origen de todas nuestras investigaciones.
Sí, es hermosa esa historia.
Sí.
Pero porque usted no lo va a decir, pero yo lo voy a decir para que la audiencia sepa.
Bueno.
Usted es el séptimo ganador latinoamericano y el quinto argentino. Como decíamos en la introducción, luego de el Nobel... Luis Leloir, César Milstein, y también lo ganó René Favaloro, ¿sí? Y el neurocientífico Alberto Aguayo, que había sido nacionalizado canadiense, pero nació en Bahía Blanca. Bueno, esto da un marco, ¿no?, a la importancia que tiene esta distinción.
Sí, sí, sin duda, sí.
Sin duda.
Cuando yo veía esos nombres, que para mí son próceres, y estar cerca de ellos, realmente fue una gran sorpresa, sí.
Fue una gran sorpresa.
Sí.
Doctor,
sí.
Bueno, vamos a contar un poco por qué usted ha sido distinguido con este premio. Aquí estuve leyendo cuáles son los fundamentos y cuál es esta historia que comenzó en Guatemala.
Correcto, sí. Yo, bueno, en el año 76 me tuve que exiliar con toda mi familia y, por suerte recaí en un instituto muy prestigioso que está en la ciudad de Guatemala, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y entonces, estando ahí, yo soy obstetra y me llamó poderosamente la atención que una complicación del embarazo muy serio, como es la hipertensión del embarazo. Nosotros trabajábamos con mujeres del área rural, descendientes de los mayas, de mucha pobreza, tenían una muy baja frecuencia de esta complicación. Entonces nos llamó mucho la atención porque las personas con problemas nutricionales en general se sabe que tienen más alta. Así que dijimos, bueno, puede haber algún factor que esté previniendo en estas mujeres, y nos llamó mucho la atención que a pesar de de la pobreza, de una baja ingesta de todos los nutrientes, tenían una muy alta ingesta de calcio, ¿no? Entonces, el calcio es, la comida principal de esta gente, y cuanto más pobre es, más depende del maíz. Casi estas poblaciones, el 90% de su dieta proviene del maíz, y ellos, para preparar el maíz, la noche anterior lo ponen en agua con cal, con un trozo de cal, y resulta que la tortilla de maíz, que es su comida principal, tiene un muy alto concentración de calcio.
Mira.
Entonces, a pesar de que los lácteos para ellos, pobrecitos, no tienen acceso. Y entonces fue la primera pregunta, dice, ¿tendrá que ver algo la ingesta de calcio con la hipertensión del embarazo? Y hicimos una serie de investigaciones hace ya 50 años de esa observación. Trabajamos primero en animales de laboratorio, en mujeres jóvenes y también muchachos jóvenes, y sí comprobamos que la buena ingesta de calcio tiene un efecto en la presión arterial. Una buena ingesta de calcio previene de la hipertensión, ¿no? Mm. Hicimos estudios también en animales para explorar mecanismos. Y cuando regreso del exilio, ya en Rosario, hicimos una investigación muy numerosa donde a mujeres embarazadas fueron aleatorizadas a recibir comprimidos de calcio o un placebo, y ahí se comprobó que aquellas que habían consumido calcio redujeron la aparición de esta complicación. Uh-huh. Eso fue un hallazgo grande que salió publicado, que sea en la revista más prestigiosa, que es la revista de Nueva Inglaterra, en Harvard. Y bueno, y ahí empezó todo. Afortunadamente estos estudios fueron replicados por otros investigadores, hasta que la Organización Mundial de la Salud, tomando y analizando todo lo que sabía sobre el tema, concluyó que una fuerte recomendación es suplementar a las mujeres con calcio durante el embarazo para prevenir la aparición de la hipertensión del embarazo.
O sea que su hallazgo terminó en una recomendación sanitaria a nivel global.
Sí, a nivel global, correcto. Así que, bueno, esto fue una larga historia que afortunadamente, bueno, ahora está, ahora se está propiciando toda esta recomendación de la OMS, que ya tiene varios años, y en eso estamos, y verse, bueno, el efecto, sí, como usted dice, a nivel global, y reducir definitivamente muertes maternas y muertes infantiles de fetos y recién nacidos. Así que pensamos que esto podría tener un impacto a nivel global,
sí,
bastante grande, ¿no? Inclusive la preeclampsia da complicaciones a largo plazo, tanto en la madre como en el hijo. Perdón, preeclampsia es el término no técnico,
sí,
de la hipertensión del embarazo.
Sí, sí.
Así que bueno, ahí estamos ahora tratando de ver cómo podemos aumentar la ingesta de calcio a nivel de poblaciones. Ahora seguimos con este tipo de
trabajos
para que eso... Sí, correcto.
Además, digo que esta historia que usted me cuenta, ¿no? Usted exiliado allí en Guatemala, observando lo que hacían estas mujeres, lo que consumían estas mujeres y de dónde podía venir esta diferencia, ¿no? Y que todo esto redunda justamente en un beneficio para la salud de las mujeres. Y esto es una de las cuestiones que también valora este premio, ¿no? Esa contribución, ¿no? Social al impacto de la salud.
Sí, correcto, sí. Es muy satisfactorio esto. Otra cosa que valoran también es el estudio nuestro de episiotomía.
Ah, sí, ese lo hizo ya aquí en la Argentina, estando en Rosario.
Lo hicimos en Argentina, en Rosario también, y un hospital de Neuquén colaboró con nosotros. Y eso también, ¿no? A las mujeres, sobre todo en su primer parto, se le hacía esa episiotomía, yo también, porque era prácticamente una ley que debíamos hacerlo. Pero no había realmente una justificación, digamos, científica para hacerlo. Hicimos un estudio y comprobamos que la episiotomía rutinaria no es beneficiosa y que es dañina.
Y es muy, muy agresivo, puede ser muy doloroso para la mujer.
Muy terrible, muy doloroso, es invalidante. Así que realmente, bueno, entorpece la lactancia, tiene hasta implicaciones después en el reinicio de actividad sexual. Es decir, es una cosa... Un autor le llamó la mutilación femenina. Una mutilación por los hijos. Entonces, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Expertos, dictaminó que no se debe hacer más la episiotomía en forma rutinaria. Uh-huh. Así que, bueno, son cosas son dos, de orgullo esto.
Dos aportes sí. fundamentales que ha hecho a las mujeres y a, bueno, también a su salud integral, sin duda. Y doctor, cuéntenos, ¿usted sigue trabajando? ¿Está trabajando en qué actualmente?
Yo actualmente no hago más clínica, hice durante muchos años atención clínica, ahora solamente estoy trabajando en investigación. Trabajo acá en este centro, ahora estoy en Buenos Aires, pero también en centro en Rosario. Estamos trabajando en investigaciones básicas, porque otra cosa que vimos que fue muy interesante, que cuando seguimos a las madres que habían suplementado con calcio durante el embarazo, vimos que la progenia, es decir, los hijos de ellas, tenían menos valores de hipertensión que los hijos de madres que no habían recibido calcio en el embarazo. Eso nos llamó muchísimo la atención, como si hubiera un efecto que se llama, se modela la presión arterial del feto o de futuro niño durante el embarazo con el consumo de calcio. Entonces estamos viendo, tratando de explicar ese mecanismo, ¿no? Y para eso estamos trabajando en animales de laboratorio, en el laboratorio de biología ósea de la Facultad de Medicina de Rosario, para ver esto en animales, a ver qué está pasando, cómo un mecanismo durante la vida fetal puede seguir en la vida adulta, ¿no? Así que ese es un tema bien interesante y, bueno, estamos tratando de dilucidarlo.
Seguramente se venga otra conclusión de alto impacto, doctor, con sus antecedentes. Bueno, doctor, queremos agradecerle, felicitarlo nuevamente, doctor José Belizán, bueno, por haber ganado este premio internacional Gartner de Canadá 2023. Y bueno, recordamos entonces que usted es investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y también investigador del CONICET. Le mandamos un saludo desde aquí y nuestro agradecimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE. Si ustedes se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC. O nos encuentran, como siempre, en la página web radionacional.com.ar/RAE.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.
En el mundo se están utilizando diferentes tecnologías para la creación de órganos bioartificiales para trasplantes humanos. Hay que poner un poco en contexto esta información. Aquí en el país, en el INCUCAI, según este registro, hay más de 7.000 personas que están esperando un trasplante de órganos para salvar su vida. Se han donado en el último periodo 798 órganos en los últimos 12 meses. Esto quiere decir que los órganos que se donan son menos que aquellos que se necesitan para realizar los trasplantes, pero también existe el problema del posible rechazo. En el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires se está trabajando un equipo de investigadores e investigadoras para generar la construcción de estos órganos que les mencionaba al principio, bioartificiales. Es por eso que vamos a conversar con Diego Guerrieri. Él es doctor, investigador del CONICET y docente de la UBA. Ya lo estamos saludando. Hola, Diego, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Diego, decíamos que entonces este trabajo que ustedes realizan, para ponerlo un poco en contexto, se da en esta situación de una insuficiente cantidad de órganos para donación y una alta demanda, ¿cierto?, de trasplantes.
Sí, está perfecto cómo planteas, digamos, la demanda, bien, de la sociedad en relación a esta terapia, que es realmente un éxito, el trasplante de órganos. Ha sido tan exitosa que la demanda, la necesidad de este trasplante de órganos claramente ha superado las capacidades para todos los posibles receptores, ¿no? Entonces, la tecnología que desarrollamos en el laboratorio consiste, bueno, en la generación de órganos artificiales como posibilidad futura, bien, de tener órganos disponibles para los pacientes, ¿no?
Claro. Ahora vamos a conocer un poco más acerca del trabajo específico de ustedes, uh-huh. pero para que todos conozcamos un poco más acerca de qué se trata, porque hablamos de órganos bioartificiales y tal vez muchas personas no están en tema. ¿Podés contarnos qué son y si hay diferentes tipos?
Mira, particularmente la técnica que nosotros desarrollamos en el laboratorio y nosotros participamos, digamos, en estas líneas de trabajo con varios laboratorios alrededor del mundo, es obtener un órgano de un donante y mediante técnicas en el laboratorio tenemos la posibilidad de eliminar en ese órgano, en ese tejido, todas las células provenientes de ese donante y quedarnos simplemente, y simplemente no es algo sencillo.
No tan simplemente, claro.
Claro, con la matriz extracelular, ¿bien? Los componentes externos a las células que forman ese órgano. La imagen que siempre nosotros usamos para un fin didáctico, también obviamente somos docentes, es imaginarse si uno va caminando por una ciudad y ve un edificio que se está construyendo.
Sí.
¿Qué ve? La estructura, las columnas, ¿bien? Cuando todavía no están las paredes, cuando todavía no está terminado, bueno, esa podría ser la imagen que uno puede tener de la base que nosotros partimos para trabajar en esas tecnologías.
Uh-huh.
La posibilidad después, obviamente, es repoblar ese órgano que ha sido abandonado de células con células del propio receptor, con un banco de células, con células madre. Esa es la tecnología que estamos manejando.
Eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Esto lo están trabajando en animales?
Nosotros lo estamos trabajando, sí. Obviamente, a nivel animal, claramente hay que aclarar que es a nivel básico. Estamos planteando, sí, estas ideas, estos conceptos de poder descelularizar un órgano, así es como lo llamamos, y repoblarlo, recelularizarlo, es viable por lo menos a escalas de animales de laboratorio. Uh-huh. Una vez que estas ideas se confirmen, no solo por nuestro grupo, sino por otros, bueno, se te podrá dar un paso más hacia la generación de órganos para el trasplante en humanos.
Ustedes han logrado ya, estaba leyendo entre la información que producen desde la Universidad de Buenos Aires, que ya lograron un riñón bioartificial que fuera trasplantado y luego funcionara en tres animales diferentes y que produjera además orina. Esto es un logro importante para el desarrollo de su trabajo.
Sí, es la verdad que es un paso más. La ciencia se construye de pequeños pasos. Este paso que nosotros dimos fue bajo una hipótesis, si es posible que este proceso de descelularización no sea total, y simplemente le apuntamos en este trabajo a eliminar las células del endotelio. Para el público general, los vasos sanguíneos, que están en todos los órganos, tienen células endoteliales que recubren las arterias, las venas de los órganos. Entonces, en ese trabajo publicado, lo que nosotros hicimos fue eliminar estas células endoteliales y repoblarlas con otras líneas celulares. Uh-huh. Y eso fue posible, y esos riñones parcialmente mostraron función, como vos dijiste, pudieron producir orina, y claramente es un avance.
Claro, ¿dónde lo publicaron, Diego, este trabajo?
Nosotros lo publicamos en una revista internacional en Estados Unidos, me parece.
Estados Unidos, bien. Sí. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Diego Guerrieri. Él es el doctor, investigador del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en la tecnología para la creación de órganos bioartificiales. Además de riñones, Diego, ¿piensan en también el desarrollo de otros órganos o solamente riñón?
Mira, nosotros particularmente trabajamos con riñón, y tiene una alta complejidad porque hay diversos tipos celulares. Otros avances que se han hecho es a través de corazón, así está muy avanzado en otros grupos de laboratorio, pero por nuestra formación básica que venimos de la inmunología, a nosotros nos interesa avanzar sobre generación de plataformas y órganos bioartificiales que tengan que ver con la respuesta inmune de los pacientes. Entonces, en los últimos meses y años nos estamos enfocando a poder generar vasos, ¿bien?
Sí.
Vasos en el sentido de órganos del sistema inmune, bioartificiales y ganglios linfáticos, ¿bien?
Bien. Y ustedes hace varios años que trabajan en estos desarrollos, porque también le contamos a nuestra audiencia que una vez que uno conoce una información de este tipo no es de un día para el otro, sino que son largos trayectos que llevan llegar a este punto.
Sí, es tal cual lo que vos decís. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, que se compone de muchos personal de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET. Nosotros formamos parte de un instituto que tiene esta doble filiación, somos UBA pero también somos CONICET. Nos lleva muchos años de formación y obviamente el desarrollo de estas líneas en el grupo de trabajo lleva por lo menos 10 años. Entonces son procesos a largo plazo.
Sí, y además la importancia de que se vayan formando en este camino recursos humanos con este objetivo.
Bueno, mira, si querés te cuento un poquito del proyecto. Este proyecto Dale. Surgió porque en una conferencia se invitó un investigador del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, dio una conferencia donde la verdad que a todos nos sorprendió la presentación de esta tecnología. Uh-huh. Entonces, a partir de nuestro grupo empezamos a seguir las publicaciones y nos adentramos en esta área de conocimiento y empezamos a hacer avances. Y la verdad que, como vos decís, es generar grupos, recursos humanos, avanzar sobre un área desconocida inicialmente, porque la verdad que eso es lo que tuvimos que generar. No tenemos en el área nacional otros grupos que se dediquen a esto. Entonces vas haciendo tu propio camino y en ese camino vas generando, obviamente, recursos humanos que son jóvenes, ¿no? Entonces sí. Vas generando la posibilidad que se incorporen gente joven, profesional, con empuje a nuevas áreas de trabajo.
A nuevas áreas, claro. En el último congreso que hubo de trasplantes aquí en la Argentina hubo una mesa dedicada a los xenotrasplantes, ¿no? Porque justamente es una de las áreas que está en mayor desarrollo. ¿Cómo lo ves en un futuro a esto?
Bueno, son muchas tecnologías que están compitiendo, como si uno no apuesta solo a un número ganador. Nuestro grupo de trabajo se dedica a los desarrollos de órganos bioartificiales con esta tecnología que les comenté de eliminar células y repoblar órganos. Hay otras tecnologías que están buscando, porque la demanda social lo justamente lo amerita, conseguir la posibilidad de tener una fuente numerosa de órganos a partir de los xenotrasplantes. Los xenotrasplantes son trasplantes a humanos con órganos generados obviamente de otra especie. Uh-huh. Y estamos a un año y pico de que se haya publicado un trabajo donde se trasplantó por primera vez un corazón a partir de un cerdo en un humano, sí, con cierta tasa de éxito, es decir, el paciente pudo tener una sobrevida mejor que si no hubiese accedido a ese órgano. Entonces esa tecnología de los xenotrasplantes claramente ha avanzado en los últimos años y es una posibilidad que en el futuro sea bastante habitual, ¿bien? Digo bastante habitual, son tratamientos muy costosos, poder acceder a este tipo de órganos.
Bueno, y en eso están también todos estos desarrollos que se complementan, se unifican y van armando esta matriz para esta realmente problemática que existe no solamente aquí en la Argentina, que es esta falta de órganos para estos tratamientos con trasplantes, ¿cierto, Diego?
Sí, es una problemática mundial. Argentina, si obviamente nos miramos con los países de la región, la verdad que tiene un sistema médico, sí, en relación a lo que es la trasplantología, sus profesionales.
El INCUCAI funciona muy bien.
Una cosa para destacar que son los datos abiertos del INCUCAI, cualquiera puede entrar y ver el número de trasplantes que se hicieron.
En tiempo real.
En tiempo real. Y eso la verdad que es lo he visto y es demandado por otros países. Cómo se hizo esa base de datos, la expertise de INCUCAI es reconocida internacionalmente.
Queremos agradecerte, Diego Guerrieri, doctor investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, por esta charla aquí en Ciencia al Día por RAE Argentina al Mundo. Te mandamos un saludo desde aquí. Y hasta aquí hemos llegado, sin duda, en esta emisión con dos entrevistas importantes, dos investigadores que realmente enorgullecen a la Argentina. En la operación técnica estuvo hoy Sergio Bosco, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y las espero en una próxima emisión. Hasta pronto.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.